buenos días, don Diego y oyentes, ¿qué tal?
Ya tengo la información, ya haremos las gestiones precisas para mejorar la señal en ese punto en concreto.
Sí. Hay muchas emisoras piratas por ahí y peligrosas, como esta de los evangelistas.
Evangelista, una emisora evangelista.
Arrasando todo el territorio canario, ¿eh? Es impresionante. Qué peligrosos son estas.
¿Y qué persiguen? ¿Qué persiguen pisándonos nuestra señal en Santa Cruz?
Ah, lo que persiguen, pues,
fastidiarnos.
Sus ideas trampistas, lo que está invadiendo ahora Latinoamérica, lamentablemente, pues, nos hemos despertado, ¿no? Con el terremoto en Colombia y demás, a mí me parece extremadamente peligroso, ¿no? Porque detrás hay organizaciones que no tienen el bien común como debería ser cualquier, religión.
Como nos pongamos a hablar de religión, Leopoldo, como nos pongamos a hablar de religión. Es que tengo un concepto tan claro que es una cosa aparte de la intimidad de las personas, es decir.
Por supuesto.
La quieres compartir con alguien, la compartes libremente, pero eso que te organicen, lo que tienes que creer y lo que no. Mira tú lo que pasa, sí. Que después viene gente como Pedro Sánchez y te dice lo que está bien y lo que está mal.
Por ejemplo.
Lo que tienes que pensar.
Eso lo hacen todos y no son religiones.
¿Verdad?
Aunque se podría confundir con alguna religión, pero eso ya es...
Son comportamientos muy parecidos. Las técnicas de convencimiento de la religión y la política, sí, muy parecidas. Adoctrinar a la gente, meterla en segmentos, esto está bien, esto está mal, esto lo puedes hacer, esto no, esto no tienes que contar.
Es la historia de la humanidad, desde... El paleolítico yo creo que se empezó con los chamanes y demás, el brujo de la tribu y demás a explotar, digamos, las debilidades de la gente y olvidarse de lo que debe ser cualquier creencia respetable, porque después hay otras creencias que son respetables, ¿no? Las que no atentan contra el ser humano, las que van en pro de la colectividad, entiendo, porque somos... desde el paleolítico, antes del paleolítico, ¿no? Los animalitos se reúnen en tribus, ¿no? El individualismo no lleva a nada bueno.
Estoy completamente de acuerdo.
El individualismo, dicho desde el poderoso, desde el que se cree poderoso, porque yo soy creyente, yo soy cristiano, evidentemente, y evidentemente que conozca la religión cristiana no tiene nada que ver con lo que predican, mejor dicho, algunos sectores de la Iglesia católica, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Que lo que promueven es el individualismo y el egoísmo, ¿no? Y el poder por el poder. Eso no es cristiano, ¿no? Entonces, pues cada quien que adecue sus creencias al concepto de vida que entiende, ¿no? Pero claro, ahí está el problema, ¿no? Que mucha gente utiliza las debilidades de la gente para imponer, no sé si decir cultura, porque yo creo que no es cultura, ¿no? Para imponer sus intereses personales, que es que todos los demás estemos a su servicio, y eso es lo que no puede ser.
No, y además que el diálogo y la interacción entre los seres humanos colectivistas, que yo me considero que yo tengo opinión colectivista, no creo que el colectivismo sea un error. Lo que sí es malo es que el adoctrinamiento, ¿no? El meterte en un corralito, claro, y decirte esto es lo que está bien, y esto eso es lo que a mí me pone de los nervios. Venga de quien venga.
Yo, por ejemplo, a mí no me gusta el personaje, porque es un tipo histriónico, que ha cambiado de opinión, pero bueno, cambiar de opinión por otra parte es bueno.
Tú cambias de opinión seguramente una vez a la semana, y yo incluso a veces dos y tres veces a la semana cambio de opinión porque me dan argumentos que me convencen. No me obligan a pensar algo.
Sí, yo creo que es inteligente, ¿no? Pero me refería a Federico Jiménez Los Santos, ¿no? Que ha sido... Está de vacaciones, sí. Bueno, y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Pero Federico Jiménez Los Santos ha puesto en su ámbito mediático, ha alertado de una organización bastante sospechosa y para mí terrorífica, como es el Yunque, ¿no?
Hay que conocer, pero no solamente de la mano de Federico Jiménez Los Santos. Hay información para que todo el mundo que quiera lea y se dé cuenta, claro, de qué tipo de organización es, ¿no? ¿Y quién está detrás de Vox?
Eso yo no lo puedo demostrar. Federico lo tiene claro, yo no. Pero vamos, lo que me dice Federico me pone en alerta, simplemente.
¿Hay indicios suficientes como para pensar que algo tienen que ver?
Sí,
No sé si maneja directamente los hilos de Vox, pero influencia sobre la doctrina de Vox sí tiene.
Claro, me alarma viendo lo que está pasando en Sudamérica, ¿eh? Porque detrás de esta gente también está esta gente, ¿no? Y parten de ahí. Entonces, claro, y son muy peligrosos, muy, muy peligrosos. Y se aprovechan de la debilidad de la gente. Usted tiene que ver los líderes espirituales que, por ejemplo, tiene Trump en Estados Unidos y meten miedo. O sea, este es algo realmente preocupante, ¿no? Pero forma parte de esta nueva corriente que muchos teóricos han denominado el neofeudalismo, ¿no? Que se está imponiendo en muchas partes del planeta, ¿no? Y desde luego no llevará a nada bueno.
Estoy de acuerdo contigo, Leopoldo, estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en España, porque en España tenemos un coto más pequeñito, no es un tema internacional, es un tema de un país. Y aquí también están habiendo cosas raras. Ayer me comentabas una cosa que yo intenté mirar a ver qué pasaba, y es que el diario.es tiene un problema importante con Julio Iglesias,
Sí, sí, sí.
Un problema importante usted, que le puede costar la existencia del medio,
Usted lo circunscribe a ese ámbito, ¿no? Que se han metido con alguien que parece que no es tan poderoso, pero sí lo es.
Sí lo es,
tiene
sí
mucha
lo
influencia.
Es.
Sí.
Además, es amigo personal de Ayuso, cuidado,
Bueno, yo creo que Ayuso no es lo más peligroso de...
No, lo digo como broma, lo digo como broma porque Ayuso salió en su defensa inmediatamente, ¿no?
Sí, no, pero bueno, yo creo que va un poco más allá, ¿no? Y el problema es que cuando se ve que, por ejemplo, ayer, ¿no?, desaparece un canal de difusión de este medio de comunicación, como es el canal que tenían de WhatsApp, ¿y quién está detrás de WhatsApp? Pues uno de los que se denominan ahora Tecnobros, ¿no? Esos poderosos magnates de... Yo no sé muy bien en dónde están, porque yo es que como tienen múltiples negocios, pero en este caso el dueño de Meta, en definitiva, Facebook, Instagram y también WhatsApp, y esta gente cuando se meten con sus intereses o los de sus amigos, pues no dudan en cargarse su propia política de empresas, si es que tienen alguna, y van a por todo, ¿no? Y evidentemente el diario es un periódico que a mucha gente de este tipo les molesta y no dudan en cargarse un canal de comunicación. Pero vamos, yo me imagino que no tardaremos mucho en tener un canal de comunicación en otra plataforma y no pasará nada, ¿no? Pero ahí vemos hasta dónde llega el poder. Y una alerta, ¿no?, a la gente normal como tú y como yo, de que cuando damos datos, cuando utilizamos la IA, de eso, la maldita IA que acabará con la humanidad, es una teoría que yo estoy...
Como no la gestionemos bien, nos va a hacer daño, eso está claro, ¿qué?
Claro, no, pero que sobre todo estamos alimentando y estamos dando un montón de información valiosa de nosotros mismos, que la van a manejar estos magnates que no tienen, como estábamos diciendo antes, como interés, como política, el bien común, sino su bien particular, ¿no? Y eso a mí me pone bastante de los nervios, ¿no? Y veo que todo el mundo sucumbe, ¿no? Y da datos alegremente, datos que si se pone uno a reflexionar, o sea, cualquier política de privacidad de estas plataformas, pues evidentemente se echa las manos a la cabeza, porque es que nadie se las lee. Yo no he logrado leerme la entera, la denuncia de estas plataformas, pero la verdad, la mayoría de la gente no sabe lo que está haciendo.
Pues la verdad, Leopoldo, que vivimos en un mundo complejo, cada vez está siendo más difícil vivir en este planeta, y las redes sociales, que son muy interesantes, la inteligencia artificial, que son muy interesantes, en manos de gente sin escrúpulos, provoca situaciones como la energía nuclear,
pero,
¿no?, que bien gestionada es maravillosa,
pero, Diego,
y mal gestionada provoca la muerte de millones de personas.
Sí, totalmente, pero es que nos está volviendo idiotas reales, ¿no? O sea, yo es que en mi entorno... es que a lo mejor para ir de Santa Cruz a La Laguna me dicen, pregunto a la IA por dónde voy a subir de Santa Cruz a La Laguna, pero vamos a ver, pero no sabes por dónde tienes que subir, pero ¿esto qué es? O sea, o preguntas cosas estúpidas, incluso, bueno, estamos viendo, ¿no?, en el sector sanitario cómo la gente le pide diagnósticos a la IA antes que al médico, o sea... son cosas disparatadas.
Y lo peor es que con ese diagnóstico deciden tomar actuaciones.
Claro.
Yo ya ya prohíbo, no prohíbo, a mí que no me consulten, porque ahí yo tengo cerquita a alguien que consulta mucho la IA y está siempre, cada vez que hay alguna duda, consultando, ¿no? Y hay veces que es útil, pero tiene que haber ese espíritu crítico dentro de la cabeza de las personas que consultamos y que seamos conscientes que eso es una herramienta humana, ¿eh? Aunque ponga inteligencia artificial, la ha fabricado los seres humanos, y que como seres humanos que somos cometemos errores. Y que no hay nada 100% negro o blanco, que hay un montón de escala de grises. Y ese criterio hay que enseñarlo en la educación. Y no sé si este país está preparado para generar nuevas generaciones con el espíritu crítico potente.
No, claro que no está preparado, pero si los propios profes incitan a los alumnos desde la más tierna infancia a utilizar las pantallas, a utilizar la inteligencia artificial, en vez de cultivar la inteligencia natural del ser humano, que es increíble. O sea, usted se ha dado cuenta que en algunos sitios de Estados Unidos o incluso de China se está volviendo otra vez al papel y a los libros, a rechazar la tecnología porque ven que se condiciona el crecimiento, la formación incluso cerebral de los niños al utilizar la tecnología. Pues se ve que básicamente las sociedades menos avanzadas son en las que son más susceptibles a que sean, digamos, secuestrados por esta tecnología en manos de 4 o 5 personas en el mundo, que es terrible, ¿no? Es terrible, y no hay manera de que las grandes organizaciones supranacionales pongan coto a esto, porque vemos que algunas administraciones, como por ejemplo la americana y la china también, rinden pleitesía a estos tecnobros que nos llevan por mal camino, ¿no? Hace poco leía un artículo de cómo va a influir la inteligencia artificial en los próximos conflictos bélicos. Es terrible, porque la IA va a eliminar al ser humano, no va a eliminar a la tecnología. O como podemos ver en Inglaterra también, que estaba leyendo el otro día un artículo, en donde interfieren para cargarse el sistema político de un país, como puede ser el Reino Unido, ¿no? O sea, que han pillado a la inteligencia artificial intentando cargarse el propio sistema, o sea, y actúa autónomamente. O sea, es terrible, ¿no? O sea, no sabemos en dónde nos estamos metiendo.
Pues la verdad que sí. Una cosita que yo quería comentarte, tu opinión personal, porque creo que es importante. ¿Acabaremos alguna vez el anillo insular cuando están hablando de los túneles de Tigaiga, del tramo de Ico La Guancha? Y hoy nos enteramos que todavía los túneles de Erjo están pendientes de expropiaciones.
Bueno, eso yo no lo veré, estoy seguro.
Yo no lo sé.
Es que además, si usted coge por la zona de Ico y coge esa bonita, es que no sé ni cómo denominarlo, ¿no? Es que la verdad es que nos engañan, se ríen de nosotros por arriba, por abajo y por todos lados, ¿no? O sea, ese tramo que va de Ico y que cruza toda la cordillera es infame, o sea, pero ¿quién diseñó esto? O sea, yo lo que me pregunto es cuando ese tramo, que ya lleva unos años en funcionamiento, tenga un nivel de tráfico al que aspirábamos aquí en Tenerife, será insufrible. O sea, ¿pero quién diseñó esto? Yo me voy a la isla hermana de Gran Canaria y cuando veo la circunvalación de todo el norte de Gran Canaria, alucino. O sea, están trabajando para dentro de 4 o 5 siglos. O sea, están construyendo las bases para una política de movilidad realmente útil. En Tenerife vemos obras, se anuncian obras que nunca ni siquiera llegan a empezarse, y cuando se hacen, como este tramo que estoy comentando yo, que parte de ICO, es un engaño, es una burla. O sea, ¿pero qué es lo que pasa? Si se puede hacer a unos kilómetros de nuestra isla, ¿por qué no se puede hacer aquí? ¿Qué está pasando?
Los técnicos son similares, los políticos son los mismos y los presupuestos son los mismos. Pero no sé por qué las obras que se hacen en la isla de enfrente son efectivas y las de aquí se eternizan y no acaban de solucionar los problemas de movilidad. No lo sé, ¿eh? Sinceramente no lo sé, pero algo está pasando.
Yo es que no lo entiendo. Es que además son millonadas astronómicas. Y después, ya le digo, o sea, se meten en una carretera y le venden que, bueno, que es una autopista. ¿Pero qué autopista? Pero usted no sabe lo que es la definición de una autopista. Usted no sabe las características que tiene que tener una vía con unos arcenes de 1.5 metros. Pero dígame en Tenerife dónde hay vías de 1.5 metros de arcén, que llaman autopistas. Autopistas bajo ningún concepto. O sea, es que nos toman el pelo. Y mientras tanto, yo lo que sí veo es una cosa. En la isla de enfrente, más o menos arriba y abajo, hay alternancia política. En esta isla no la hay, por culpa no de los políticos, sino por culpa de la gente que vota, que somos rebaña. Este es el problema. Allí cuando no funcionan, en un sitio y en otro, en el cabildo, en ayuntamientos y demás, los cambian sin ningún problema, sin ningún drama. Aquí parece que sí hay drama. ¿Por qué será?
¿Por qué será? ¿Por qué será? Esa era una canción. Y también Sin Miedo, que es una canción de Rosana que a mí me encanta. Deberíamos de cantarla todos los días para que aprendamos de que se vive mejor sin miedo y que hay algunos que otros que por ahí arriba han decidido que la mejor manera de tener a una población dócil es tenerla acojonadita. Y si no es con una emergencia habitacional, es con una emergencia climática, y si no con una alerta de tsunami, y si no se inventan lo que tengan que inventarse. Y aparte, lo que la propia naturaleza nos genera, que ahí tenemos esos volcanes que de vez en cuando salen, esos terremotos que arrasan en ciudades en cero coma. Así que vivir sin miedo es lo mejor. Don Leopoldo, la semana que viene más.
Sí, totalmente. Buena semana. Y tenemos que hablar de la basura en esta isla también, ¿eh?
Ahora viene Kino con la escoba y va a quitar una poquita de basura de en medio.
Madre mía, lo que está pasando con la basura y con las empresas concesionarias de ese servicio público.
Mira, Leopoldo,
que la verdad,
apúntatelo.
También se ríen mucho de nosotros, ¿eh?
Escúchame, concesiones de limpieza y basura, es que somos lo que no hay. Pensamos que privatizando un servicio o externalizándolo lo hemos mejorado. Y nada más lejos de la realidad, ¿eh? Control sobre las concesiones administrativas. Control por parte de las administraciones públicas de las concesiones y las privatizaciones de servicios.
¿Por qué los políticos no ejercen esos controles que están obligados?
Esa pregunta es la buena. ¿Por qué no lo hacen? Porque técnicos hay e informes también. El problema es que hay que aplicar las penalizaciones, que a veces cuesta mucho aplicarle una penalización a una empresa concesionaria. Y después había que ver claramente cómo se financian las campañas políticas.
Ahí estamos. Y no, ya lo has dicho todo, Diego.
La semana que viene hablamos un poquito en profundidad de estos temas, porque ya tampoco pasa nada porque se digan las verdades con datos, ¿vale?
No, más que nada para que algunos, sobre todo los políticos, entiendan que no todos somos idiotas.